déjame llevar de hacia dónde voy. Strawberry fields, nada será en nada lo que pensar. Strawberry fields forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También escucharos a través de internet, a través de www.radioenlace.org y también puedes bajarte el programa desde muchos sitios, desde el propio podcast de ebooks, el podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, es decir, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, desde la página web de Solos ante el Peligro. Desde muchos sitios puedes bajarte el programa o escucharlo en directo para que tengáis una hora dedicada al mundo del cómic, acompañado de, por supuesto, de la mejor música posible. Y atiendes hoy que tenemos un programa de guitarreo, tenemos un montón de guitarristas, dos de ellos no muy conocidos, actuales, pero fabulosos guitarristas. Así que atentos al programa, porque en el caso de segunditos estamos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
¡Prepárate, Jalmírez! ¡Viene el verano!
Oye, nena, ¿qué voy a hacer? Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malo, yo no soy una excepción. Viene el verano. Viene el verano. Viene el verano. Oye, nena, ¿cómo no voy a salir? Me quedé en mi castillo, ya no sé dónde ir. Coge mi autobús y me marcho aquí. La próxima puerta seguirá así. Viene el verano, viene el verano, viene el verano.
Pues aquí está el siniestro total, conviene el verano. En otra sintonía veraniega, pero como hace un calor tremendo esta semana, un calor ya insufrible y realmente un calor pues que debería estar penado por las autoridades espaciales, esto es insoportable y no quiero ni pensar cómo va a ser el verano realmente. Como ya hace calor de verano, pues he pensado que voy a estar bien a empezar a poner hoy la sintonía veraniega del programa, que es este bien el verano de siniestro total. Dicho lo cual, comenzamos, son las 5 y 6 minutos de la tarde, 4 y 6 en las Islas Canarias, en otra parte del mundo otras horas, dependiendo de usos horarios y demás. Y este programa trabaja, pues da igual esa, pero bueno, como estás en directo, hace ilusión de vez en cuando ir diciendo la hora que es para que dé sensación de inmediatez, de cercanía y sobre todo de, pues oye, de directo, que al fin y al cabo es lo que mola de la radio, el directo. Los podcasts molan, están genial, cualquiera puede hacer un podcast en su casa y es lo bonito, la democracia de la radio, pero que el directo es lo que tiene una gracia especial. Dicho lo cual, comenzamos hoy, porque hoy es un día especial por muchos motivos, bueno, muchos tampoco, pero es un día especial por algún motivo, y uno de ellos tiene que ver con el mundo del cómic. Hoy es el día del cómic gratis, el Free Comic Book Day en Estados Unidos, pues empezó haciendo así, en el cual las editoriales, pues oye, de alguna manera empezaban a aventurar, daban cómics gratuitos, con unas cuantas páginas de adelanto de lo que se vería en ese editorial. Así, por ejemplo, el Spider-Man de Dan Slott empezó en un día de cómic gratuito, Image también apostó con Invencible y con otras colecciones a empezar algo del cómic gratuito, en fin, a empezar a ver qué va a pasar en breve en las próximas colecciones para que de alguna manera picara a la gente. Pues, en ese caso, esto tiene que colaborar tanto las editoriales, hacer cómic para regalar, como a las tiendas, tenerlos y regalarlos. Así que bueno, pues eso en Estados Unidos funciona bastante bien y en España lleva no sé cuántos años lleva, no muchos, y concretamente es hoy es sábado día 12 de mayo, si no recuerdo mal, creo que es sábado 12 de mayo, voy a comprobarlo, sábado 12 de mayo, hoy es el día del cómic gratuito. Hay un montón de librerías, bueno, tampoco tantas, pero bueno, hay varias librerías en España que colaboran con el cómic gratuito, el día del cómic gratuito. Concretamente voy a decir las dos de Madrid, más que nada porque este programa está ubicado en Madrid. Eso no sería decir muchas librerías y muchas librerías. En Madrid tenemos a la librería Mono Araña Comics en la calle Peñuelas número 14. Akira Comics, una de las más clásicas, Avenida de Betanzos, número 74, y por supuesto Madrid Comics, que esta sí que es de las pioneras en Madrid y en España, en cuanto a tienda de cómics exclusivamente, en la calle Silva, número 17. Repetimos, son Mono Araña Comics, calle Peñuelas, número 14, Akira Comics, Avenida de Betanzos, número 74, y Madrid Comics, calle Silva, número 17. En estas librerías, siempre que vayas y comprando algo, comprando un cómic, comprando un TVO, te regalarán alguno de los que las editoriales han tenido a bien regalar. ¿Qué editoriales participan y qué regalan las editoriales? Aquí viene lo bueno, porque son las siguientes. Por ejemplo, Planeta de Agostini regala La Capa, el cómic de superhéroes de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, como bien sabéis, y Zack Howard, un cómic de superhéroes adulto, un poquito esquizofrénico, oscuro y adulto, y en fin, un poquito terrible. Este La Capa ha tenido muy buenas críticas. Joe Hill, hijo de Stephen King, ya recuerdo, dio la campanada con el cómic Lock and Key, que ha tenido muy buenas críticas. Estuvo también, bueno, ya se ha comprado los derechos para hacer una serie de televisión, y en fin, que es un guionista que está prometiendo mucho, y además tiene la ventaja de que escribe con seudónimo de Joe Hill, no ha querido poner King para que el nombre de su padre no le, en fin, que nadie diga que ha sido por el nombre de su padre, y se está curtiendo bastante. Pues eso, Planeta regalará un cómic de 24 páginas, apenas 24 páginas de La Capa, Joe Hill y Zack Howard. Claro, la cosa es que si te gusta, pues te lo compras. Es que estas cosas están fenomenal. Más cosas, esto por parte de Planeta. Por parte de Norma regala el número 2 de Las Torres de Vos Magui, de Germán, un cómic europeo clásico y fantástico. Germán es un dibujante como la copa de un pino. De hecho, Germán era dibujante y dibujaba para otros autores, y un día decidió empezar a guionizar, y él dijo, mira, si sabes dibujar, sabes guionizar. En fin, es tontería. Este señor Germán es autor de Jeremiah, un cómic también pues futurista tipo Mad Max, muy 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 bueno, y Las Torres de Vos Magui, que es dentro del género, digamos, del cómic histórico europeo, uno de los máximos representantes. Muy bueno, Las Torres de Bushmaggy. Solo por ver el dibujo detallado de Herman, merece mucho la pena. Dolmen regala el primer capítulo de Invencible. O sea, está estupendamente bien. Y ECC, la compañía que tiene ahora mismo los derechos de DC, que por cierto ya ha empezado a publicar, ya dijimos la semana pasada, se empezó a publicar ya por fin el nuevo universo de DC, el reboot, el nuevo universo 52, o como quieran llamarlo. Pues esta gente hace un especial de 24 páginas con 8 páginas previas de cada uno de los, en fin, de algunos de los que van a salir posteriormente. Animal Man, La Cosa del Pantano y Wonder Woman. Para que más o menos te vayan ya metiéndote un poquito en el interés de estos cómics. Pero hay todavía más editoriales que participan: Astiberri, D-Books, ECC, que es Glenat España, Amaniaco, Diablo, en fin, un montón de ellas. También, si queréis, por supuesto, en internet buscar todas las editoriales, todo lo que regalan y todas las librerías en otras partes de España, que no es solo Madrid, que es lo que yo he dicho, pues seguramente podéis buscarlo, está a un clic, y en Google podéis tenerlo estupendamente. Pero claro, hay una cosa especial, claro, que es uno que lleva además un cómic que lleva, se llama directamente Día del Cómic Gratuito, donde hay historias de un montón de autores españoles, pero de autores españoles impresionantes: Víctor Santos, Sergio Bleda, Rafa Marín, Marcos Perior, un montón de ellos, y son previas de futuros trabajos que publicarán en otras editoriales. Otras son historias concretas de principio a fin, historias cortitas de pocas páginas. En fin, esto ya son 80 páginas. Los anteriores son de 24 páginas y son avances. Estos también son avances, pero de vez en cuando también hay en este tomo de 84 páginas unas cuantas de historias autoconclusivas. Seguramente este sea el que tenga más, en fin, más tirón y más seguimiento, y la gente lo busque y lo demande bastante más, porque los otros, pues a mí sí, 24 páginas de La Capa está fenomenal, pero si luego me gusta y me lo compro, pues hasta 24 páginas, pues no voy a hacer nada con ellas, y si no me gusta, pues tampoco voy a hacer nada con ellas. Pero este tomo de 84 páginas, esto sí que va a ser para ir, cogerlo y guardarlo. Así que ya sabéis, es sábado, una tarde estupenda antes de iros a la manifestación, pues si queréis pasar, bueno, digo yo que hay una manifestación, tampoco voy a yo a hacer nada. Antes de hacer otras cosas por la tarde, pues pasaros por el centro, por tiendas de cómics, y oye, alegremente a disfrutar, alegremente, madre de Dios, alegremente a disfrutar del Día del Cómic Gratuito. Porque también este fin de semana hay otro evento que tiene que ver con el mundo del cómic: Expo Manga, el Salón del Manga de la Comunidad de Madrid, Lamentablemente yo este año no he podido, he tenido tantas cosas, tanto lío, que he sido incapaz de poder pedir una acreditación, que me la dan siempre la buena gente de la Asociación Española de Amigos del Cómic, pero que este año no he podido, no he tenido tiempo de enviar un mail para pedir una acreditación, y no he podido ir tampoco ni el viernes para mañana, ni hoy, y mañana seguramente pues tampoco pueda, o sea que ha sido un caos tremendo este mes. Pero bueno, para todos vosotros, sí está el Salón del Spomanga, Salón del Manga de la Comunidad de Madrid, en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, un sitio bastante grande, porque esto ha ido cambiando, el Palacio de Convenciones, de la Casa del Palacio de la Pipa, al Palacio de Cristal, que es bastante grande, bastante amplio, y además hay espacio entre stands, hay espacio entre la zona de stands, la zona de descanso y la zona de pues escenario. Además, en el Spomanga tiene especial gracia el escenario, karaoke y demás cosas. También tenéis, por supuesto, la web, podéis ver todo lo que hay, todas las exposiciones, todos los autores. Hay autores de, bastantes autores esta vez, de, no sé muy bien cómo llamarlo, españimanga, por así decirlo. Otros españoles que hacen manga. Y en fin, que siempre es una cosa muy interesante ir a Spomanga, siempre es muy agradable. Este sitio siempre, tanto el cómic como Spomanga, es un sitio que da muy buen rollo. La gente está feliz, la gente no se mete con nadie. Hay gente disfrazada de las cosas más variopintas, disfraces hechos en casa, de manera artesanal. Y en fin, y la gente va feliz, no se mete con nadie. ¿Qué hace ridículo? Pues me importa nadie. Una mierda hace ridículo. Voy tan contento y no me meto con nadie. Y eso es estupendo. Este buen rollo que... En fin, que se respira en estos sitios, la gente es feliz, sin complejos, todos son colegas, en fin, es muy, muy, muy divertido pasar por estos sitios. Así que ya sabéis, mañana para mañana domingo, es un día estupendo, hará un solazo de miedo en Madrid, así que bueno, iros a la Casa de Campo, daros un paseíto por Spomanga, ir pronto, que luego hay unas colas tremendas, y más el domingo, que antiguamente, no sé si seguirá o no, era el día que disfrazado entraba gratis. Con lo cual, bueno, esto era una cosa tremenda. Pero es bonito, porque las generaciones se van sumando. Va gente tallovita de mi edad, hay gente todavía más mayor, va gente con sus niños pequeñitos, que han nacido hace poco, también disfrazados. Y esta sensación de hermanamiento de todos los seguidores del cómic, del manga, concretamente en este caso, es curiosísimo. Así que ya sabéis, este fin de semana ya queda sábado y domingo, pero todavía os queda una tarde y un día entero para disfrutar de Spomanga. Parece que está de la Casa de Campo. Lo más fácil es ir en metro, como digo siempre, línea 6, Alto de Extremadura, línea 10, Lago, y oye, bastante cerquita, está este Palacio de Cristal de la Casa de Campo, y a disfrutar de la ficción sin meterse con nadie. Vamos a ver, son más o menos y 15 más o menos, no sé si poner una cancioncilla o seguir, poner una cancioncilla, venga, son y cuarto, más voy a hacer con una cancioncilla, que hace calor, tengo que beber un poco de agua y las canciones siempre... Relajar, además me tengo que encender el ventilador, que lo tengo apagado y es una cosa tremenda. Decíamos, vamos a empezar hoy con un programa guitarrero. Vamos a poner un montón de guitarristas, tenemos guitarristas clásicos y también tenemos un par de guitarristas nuevos que yo no conocía. Hasta que nuestro amigo Nacho me lo enseñó, me lo descubrió, y son guitarristas fabulosos. Y empezamos con un guitarrista joven, es británico, se llama Simon McBride, y la verdad es que su estilo, digamos que, pues, recuerda bastante al rock más británico, tipo Led Zeppelin, ese rock, hay pionero, este rock intelectual de las islas británicas, y un poco también al blues británico, al blues de John Mayall, al blues de Eric Clapton, al blues también intelectual, porque toda la fuerza que venía de Estados Unidos, el blues y el rockabilly, pues digamos que en Europa, en las islas británicas, intelectualiza, por decirlo de alguna manera, y bebe un poquito de este movimiento setentero, este tío que toca la guitarra como quiere, Simon McBride. La canción que está colocada se titula, ya tengo para aquí, vale, se llama DC, que además de que hablamos de, pues oye, de un cómic de universos nuevos y demás, pues DC puede sonar de maravilla. Simon McBride, atentos a cómo toca la guitarra este señor, y en fin, y disfrutar de la música, y nos vemos en nada. Simon McBride, DC.
Another day, invisible to the crowd. My glasses now half full. I sit here waiting for my ride. I said, no, my home is not a memory, but it's a life that has chosen me. But one thing keeps
friends. Tell me a story. I ask politely to the stranger next to me. I need help, I need light now to see me through.
Con este nombre, Simon McBride, la canción llamada DC o DC, tiene solamente dos discos, pero en fin, va a ser uno de los guitarristas que más va a pegar en breve, porque es completamente fantástico Simon McBride. Dicho esto, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org, y bueno, ya sabéis que más sitios y más cosas. Continuamos hablando de, por ejemplo, de taquillas y de recaudaciones. La semana pasada hablamos del cerro de millones que recaudaron los Vengadores en el estreno mundial, porque cosas raras, estrenó antes en otras partes del mundo que en Estados Unidos, cosas de la productoras y cosas raras. Hablamos que, concretamente en España, había sido un exitazo tremendo, pero también en Filipinas, también en, no recuerdo exactamente en muchos países. Pero bien, ya por fin se estrenó la semana pasada en Estados Unidos. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Pues, como podía esperarse, mega, tremendo, hiper taquillazo, la peli de Joss Whedon, Los Vengadores, pero tremendo, tremendo. Dice, ya tiene récord para el primer fin de semana. Ni más ni menos que con 200 millones de dólares recaudó en Estados Unidos el primer fin de semana. 200 millones de dólares. Ha superado a la anterior película, evidentemente, ha cogido el récord, pues a otros se lo ha quitado. Le he quitado el récord a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte, la película que cerraba todo el ciclo de películas de Harry Potter, que recaudó 169 millones. Hablamos exclusivamente del primer fin de semana, ¿eh? O sea, 200 millones en el primer fin de semana, batiendo completamente a Harry Potter. Hacia todo esto, les enseñamos ya, por ejemplo, cómo iba. Al menos la semana pasada, la recaudación global llevaba de recaudación global 642 millones en 10 días. En 10 días, desde que se estrenó la película en todo el mundo, llevaba de recaudación en solo 10 días 642 millones de dólares. También supera a la anterior, que era Iron Man 2, que tenía un montón de recaudaciones. Y en fin, está llegando ya poco a poco al récord que tuvo el, hablando de películas, por supuesto, superhéroes, El Caballero Oscuro, la segunda parte de Christopher Nolan, de Batman, que arrancó 2,000 millones, solo que claro, esta se vio favorecida por la nominación a Oscar de Heath Ledger y la vuelta a emitirse en los cines. Pero aún así, 10 días, 641 millones en global y 200 millones solamente el primer fin de semana en Estados Unidos. El presupuesto de la peli fue 220 millones. El presupuesto de la película, que en fin, que fue... Tampoco es una... Bueno, sí, es una barbaridad, pero que bueno, que ha habido películas mucho más caras, ha habido. Es una película cara, pero que 200 millones ya se ha visto, ya se ha recuperado el primer fin de semana en Estados Unidos. Además, por supuesto, también hay que contar pues, solamente la película, el precio y el marketing y demás, pero que concretamente han jugado muy bien al marketing viral. Se ve que está Josh Whedon detrás de esto. Josh Whedon entiende de Vengadores, entiende de cómic, entiende de internet. Josh Whedon, yo creo que de alguna manera este marketing viral, la base de poner fotos un día tras otro, hacer pequeños adelantos, no pequeños adelantos, han jugado muy bien con internet, dejando que sean, pues oye, los fans, lo que hagan directamente gratis la propaganda, se cuelga una foto en un sitio y de repente Facebook está inundado de fotos de los Vengadores y Twitter y todas las páginas de todos los blogs y todas las páginas de cómics y de cine están llenas y llenas de fotos. Es muy barato hacer ese tipo de marketing, pero hay que saber hacerlo bien y si se hace bien, funciona a la perfección y los Vengadores ha funcionado de maravilla. Así que ya digo, un exitazo absoluto, ya se ha completamente confirmado que habrá Vengadores 2, como era de esperar, se ha confirmado la película, todavía no está confirmado que sea Josh Whedon el director, pero en fin, sería una tontería absoluta no hacerlo, sobre todo después de esa escena, después de los créditos, bueno, entre crédito y crédito, esa escena entre créditos, que yo me quedé con el culo torcido completamente, como supongo que mucha gente, viendo esa escena completamente impresionante para la gente que sabe que era, claro, porque hubo mucha gente que se quedó a cuadros en el cine. Yo tuve que explicarlo a bastantes personas, pero en fin, pero que la gente que se enteró de esa escena de intercréditos, en fin, una auténtica maravilla. Así que, en fin, que no habrá problema para que sea Josh Whedon el director. Desde DC se estarán dando cabezazos contra la pared completamente por no haber dejado que siga el proyecto de Wonder Woman, que fue la primera. En fin, Josh Whedon tenía el proyecto para iniciar y dirigir Wonder Woman y por motivos raros, pues al final se lo quitaron y no hay película. Así que Whedon, pues oye, le contrataron después en Marvel para hacer Los Vengadores. Y después de este mega exitazo mundial, la gente de DC se te la dan de cabezazos completamente. Porque si los Vengadores le ha quedado bien a Josh Whedon, Wonder Woman le hubiera quedado de fábula. Josh Whedon, que tiene más, bueno, tiene experiencia en escribir personajes femeninos, fue el creador de Buffy, Cazavampiros, por ejemplo, durante, fueron seis temporadas, me parece que fueron siete, ya no me acuerdo. Y esto como lo sabía, estas cosas me las sabía yo antes. Creo que fueron 7 temporadas desarrollando fenomenalmente bien a personajes femeninos, no solamente a protagonistas, sino a un montón de personajes femeninos del grupo de Buffy. Así que hubiera sido también otro peliculón tremendo, el Wonder Woman de Joss Whedon. Pero al final fueron los Vengadores y oye, y estupendamente. Así que aquí estamos con esta, dando estos datos de taquilla, estos datos de recaudación, que son completamente impresionantes. Pero hablamos un poquito también de la adaptación de otro cómic, hablamos de la segunda parte de Kick-Ass, el cómic de Mark Millar y de John Romita Jr., que también empezó a tirar un poco de, digamos, de este marketing viral, porque, bueno, se abrió una página web, un MySpace de protagonista. La verdad es que MySpace ya empezaba a estar un poco de capa caída en ese momento, pero bueno, aún así se utilizó en esta red social y se creó el propio protagonista, una especie de MySpace, para hacer un poco real este personaje. Kick-Ass, el cómic, tuvo bastante éxito, los derechos se compraron nada más el primer número, y bueno, se hizo una película que la dirigió Matthew Vaughn, con bastante acierto, solo que yo sigo diciendo que el espíritu de la película se lo ha cargado completamente. El cómic de Kick-Ass es un cómic oscuro, negro, deprimente, de perdedores y de gente patética, absolutamente. En la película son al final superhéroes, salvadores, y al final son guays en el cómic, en la peli, perdón. Y en fin, que sí, que la peli está divertida, se puede ver bien, mola un montón. La niña Chloe Moretz está para sacarla a hombros. Nicolas Cage está gracioso y no ofende. El protagonista, el malo, están todos bastante bien en la película. Está bien dirigida. La champaña final está muy bien rodada y mola. Si la peli mola. Si no digo que no esté bien la peli. Pero que del patetismo de los personajes, de cómo serían los héroes en el mundo real, que son patéticos y son ridículos, de ahí a que al final son superhéroes, de verdad, pues queda un poco ridículo. Pero bueno, ya tenemos segunda parte, ya están bastante avanzadas las negociaciones para que se haga esta segunda película. Empezaría en agosto ya a producirse, solo que parece que Matthew Vaughn ya no va a ser el director, porque está bastante liado el hombre con la segunda parte de X-Men Primera Generación. Se habla de un director que no es nada conocido, Jeff Wadlow, que yo no lo conozco, pero ya, a lo mejor el hombre dirige bien y estupendamente, y es un buen chaval y se come todo lo que le ponen, y en fin, y que no, a lo mejor no hay ningún problema con Jeff Wadlow, pero que oye, pues no es muy conocido. Lo que pasa es que claro, ya no sé si ya empezó a publicarse el segundo en Estados Unidos, el segundo volumen de Kick-Ass, la segunda parte del cómic o no, pero por lo visto sí que la gente de la Universal, que va a ser la productora, les ha gustado bastante el guión y están oye bastante promiscuos, no es promiscuo la palabra que quiero buscar, pero están bastante decididos a hacerla. Sí, sí, según leo aquí el guión, efectivamente, sí tiene ya, ha salido el cómic, en España todavía no, que supongo que saldrá en breve. Se llama algo así el cómic, como Kick-Ass 2, Battle to the World, se llama. Y digamos que va a contar un poco la historia de después de Kick-Ass, cómo surgen otros superhéroes. Otros superhéroes que siguen el rollo a Kick-Ass y surgen un montón más de superhéroes. Y cómo, ¿qué pasa con esta gente que se crea siguiendo la estela de Kick-Ass? Pero, por lo visto, esto va a ser un poquito bruto, va a ser, ya veremos. A mí es que Kick-Ass ya me gustó un poquito menos. Yo creo que Mark Millar ya le. Me está gustando un poco menos. Me encantó el Mark Millar de Authority. Lo digo siempre que me gusta bastante más el Authority de Mark Millar que el de Warren Ellis. Me encanta Superman Red Son. Me gusta muchísimo Wanted. Pero poco a poco el último que he ido leyendo de Mark Millar, para que son y media. Son las 5:30, 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias y otras horas en otras partes, ya sabéis. Decía que el último que me he leído de Mark Millar me gusta menos, Kick-Ass me gusta pero menos, Nemesis ya me parece malo directamente, Nemesis, y bueno, Supercrux me lo compraré porque sale Madrid, entonces pues bueno, me lo tengo que comprar, ¿qué se le va a hacer? Después de que todos los cómics, siempre que hay cómics sale a Barcelona, siempre pues para una vez que sale a Madrid, que no es que se envidie ni mucho menos, Barcelona me encanta, es una ciudad preciosa y me encanta Barcelona, adoro Barcelona, pero también mola de vez en cuando leer un cómic que salga Madrid, también tiene gracia Madrid de vez en cuando. Me lo comparé solamente por eso, ¿eh? O sea, no quieras que me lo compare por nada más, porque ya espero realmente poco. Pero claro, ya también dicen que ya Mark Millar escribe cómics exclusivamente pensando en la adaptación. Ya todo se compra y todo se adapta, todas las obras de Mark Millar. Y de hecho incluso Supercrux tiene como coargumentista en el cómic a Nacho Vigalondo, que es el director de la película. Pero bueno, ya os estamos contando más cosas según vayan pasando. Más cosas por aquí, a ver. Bueno, si queréis tenemos una noticia triste, y es que hace una semana comentamos que el dibujante filipino Tony de Zúñiga estaba bastante grave, estaba ingresado en urgencias en el hospital y además tenía bastantes problemas de salud y económicos, lo está pasando muy mal este pobre dibujante, y lamentablemente esta semana ya ha fallecido con 71 años. Un infarto que además dio bastantes daños cerebrales y falleció. Fue bastante famoso este dibujante en los 70. Filipinas tuvo mucho éxito y bueno, fue uno de la hornada de dibujantes filipinos que en los 70-80 tuvo algo de tirón en Estados Unidos y hizo bastantes historias conocidas en los 70 en DC. Hizo cosas sobre House of Mystery, estas series tan guays que había en los 70 en DC, que bueno, es en DC y en Marvel. Los 70 fue una época productiva fabulosa, con cómics de terror, de superhéroes, de temática social estupendas, y que bueno, no, lamentablemente no, los 80 cambió un poquito la concepción, y más en los 90, y ahora mismo también está cambiando, en fin, que cada década tiene su espíritu, tiene su reflejo en el cómic. De eso, por eso pusimos el programa de nombre Fábulas y Reflejos, aparte de que era una saga de Gaiman en Sandman, que por aquel entonces era mi cómic favorito, y no sé si lo sigue siendo uno de mis cómics que me encantan. Aparte de eso, porque los cómics en el fondo y al cabo son cuentos, son fábulas, y son reflejo de la sociedad. Cada cómic refleja, cada época es distinta y se refleja la manera distinta, la idiosincrasia de cada época se refleja muy bien en los cómics, ya sean superhéroes o de lo que sea. Pero decía que bueno, dibujó para DC cosas de House of Mystery, para Orquídea Negra, Black Orchid, para Jonah Hex, para un montón de cosas. También dibujó también para Adventure Comics, All Star Western, House of Secret, Werewolf Tales, Savage World y por supuesto en los 74, que llega más adelante a Marvel con Conan. Es decir, las pasas de la magia de Conan, las Dirty Hands of Kung Fu, Black Knight, todas estas cómics yo decía que eran geniales en los 70, pues estuvo en todos ellos. Tengo aquí la referencia ya a otros autores filipinos, a Frodo Alcalá, que también dibujó un montón para Conan, Alex Niño, y unos cuantos más. Fue un momento también muy productivo en el mundo de cómic. Felipe también dibujó cosas para juegos de rol, dibujó bastante para el DC, para el juego de rol de Advanced Dungeons and Dragons, de la industria TSR, y en fin, un montón de cosas. También, como dijimos, que tenía problemas de salud y problemas económicos, hubo autores de cómic que también intentaron ayudarle. Neil Adams, que últimamente está salvando a todo el mundo, que la verdad es que Neil Adams no solamente dibuja como quiere, uno de los mejores dibujantes de superhéroes que ha dado la industria. Yo en realidad me dio mucha pena cuando vine un día a Salón de Comic de Madrid, ya lo he contado, y dio un rollo metafísico sobre la Tierra Hueca, que yo fui un rato a reírme, vamos a ver la historia de la Tierra Hueca de Neil Adams, jajaja, y luego me daba con datos científicos de que la Tierra era hueca, y la verdad es que me dio un poco de pena verle al pobre hombre delirar de esa manera, pero la verdad es que últimamente, con todo lo que está haciendo por salvar a los autores que están en un problema económico, y me está volviendo a quedar de maravilla Neil Adams, y no solamente eso, ya digo que ha dibujado el mejor Batman jamás dibujado, lo ha dibujado Neil Adams, pero sin duda. Y también Gaiman, se han juntado los dos para pagar los gastos médicos y Tony de Zúñiga. Recordad que en Estados Unidos no hay seguridad social, ya que en España en breve tampoco habrá, pero bueno, hoy por hoy en España todavía tenemos un poquito de seguridad social, en Estados Unidos todavía no tienen, y si vas al médico te arruinas, pero te arruinas, o sea, no es que te arruinas, tienes que vender tu casa y todo, tienes que vender para pagar la operación de vida o muerte. Y claro, esto como no se puede, porque no hay dinero, pues Gaiman y Neil Adams intentaron buscar colaboraciones y donaciones para costear sus gastos médicos. Pues una lástima que siempre fallezcan, bueno, es una lástima que fallezca mucha gente, bueno, algunos no, mira, vamos a decirlo, pero que fallezca la gente, la buena, dibujante, gente que no se mete con nadie, y que dibuja, y que escribe, y que hace música, es una pena. Hay un doble rasero, lo he dicho yo siempre, en este mundo, hay gente que no se muere ni para atrás, y gente que se muere y que no debería, pero en fin, este doble rasero de la muerte, ya un día hablaré yo con ella, cuando me toque, le cantaré a las 40 y ya me voy a explicar esto del doble rasero, a ver qué pasa. Ese que nos morimos todos por igual, no es verdad, o sea, no morimos todos por igual. Vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras. Bueno, pues lamentablemente, que descanse en paz Tony de Zúñiga, que siga dibujando y leyendo y disfrutando allí donde esté. Yo creo que podemos poner, si queréis, otra cancioncilla. Ah, pues otra canción. Bueno, he dicho cancioncilla, pero la verdad es que tengo para elegir dos auténticos temazos impresionantes. Hay una canción que ya he puesto, pero es que se me ha pegado, y como es tan buena, yo creo que se puede poner otra vez. Son casi 6 minutos, son casi, pero es que es una maravilla. Son Derek and the Dominos en el Fillmore, en directo, Derek and the Dominos, solamente con dos guitarras de Eric Clapton y Dwayne Allman. Pues ¿para qué queremos más? Una maravilla el disco de Perez Cano Dominos, pero es que además el directo en el Fillmore ya sí que no tiene nombre. La canción se llama In the Presence of the Lord, es una de mis canciones favoritas, y este directo en el Fillmore es de verdad de impresión auténtica. Son 6 minutos de canción, pero bueno, 6 minutos es como dicen, no, he tenido un orgasmo, pero han sido 8 minutos de orgasmo. Qué pereza, ¿cómo que qué pereza? Es lo mismo, son 6 minutos de orgasmo musical. Perez Cano Dominos en directo en el Fillmore, In the Presence of the Lord. Y ahora voy a decir una barbaridad, voy a decir, sobre comparar qué es mejor y qué es peor, pero en fin. Yo creo que a lo mejor, si no el primero, en un segundo puesto, estaría a escuchar canciones como esta, como este directo, de Derek Cano Dominos, en directo, en el Fillmore, tocando esta, In the Presence of the Lord. No os vayáis, que es una maravilla. Ya lo hemos puesto en el programa, ya lo sé, pero se repite, no pasa nada. Derek Cano Dominos, In the Presence of the Lord, en directo, en el Fillmore. Pues como ya veis, una maravilla este directo de The Presence of the Lord, Derek and the Dominos, sonando, pues oye, así maravillosamente bien. Entonces, cuando decimos que ponemos la mejor música posible, es verdad, nos engañamos. Yo nunca os engañaría. Yo no voy a decir, pongo la mejor música posible, luego pongo Marieta Nerea o Sonido de Morfeo. Aprovechando que no está Laura, puedo decir otras cosas sin que me diga nada. Cuando digo que ponerme la mejor música posible, es que es verdad, confiad en mí, que yo nunca os mentiría. Y como nunca os mentiría, voy a deciros una cifra también de ventas de cómic, en este caso de manga. Hemos visto antes pues la recuperación de taquilla de Los Vengadores. Hablamos hace poco de cómo iban las ventas en Estados Unidos en el mundo de cómics superhéroes, para ver cómo, pues, oye, el universo DC, el nuevo universo DC, el reboot del universo DC, ha funcionado bastante bien. Vamos a ver qué tal va el mundo del manga. ¿Qué pasa en el mundo del manga? ¿Cuáles son los mangas que más venden? Empezaremos en Japón y después seguiremos en España. Las cifras de ventas son infinitamente, son prácticamente incomparables, son casi paradigmas distintos, son inconmensurables, que es la palabra exacta para decir dos paradigmas que no pueden ser comparados porque son cosas diferentes completamente. Pues bueno, aún así veremos cuáles son los mangas más vendidos. Empezamos en Japón. Hablamos de la semana del 30 de abril al 6 de mayo. Que hay que tener en cuenta que se recogen la información, se tarda un poco en recoger y analizar. Del 30 de abril al 6 de mayo, los mangas han sido los siguientes. Atención a las ventas, atención a las cifras de cómics vendidos. Hablamos de copias, no hablamos de dinero, hablamos de copias vendidas. Atención, porque va buena. El número 66 de One Piece, que ya hemos dicho siempre que es el manga más vendido en Japón, ya ha superado a Naruto, ha superado a Bleach, ha superado a un montón de mangas que vendían muchísimo, y eso que lleva pues un montón de tomos. De hecho lleva 66 tomos One Piece, esta historia de piratas, que aquí en España el anime hace tiempo lo emitía en televisión, creo que era Boeing, no recuerdo qué cadena era la que emitía este anime, que ya digo, en Japón arrasa completamente One Piece. Pues el tomo 66 ha vendido 2,3 millones de copias. O sea, atentos, 2,3 millones de copias. No tengo ahora a mano las referencias de lo que vendía los cómics de universo DC nuevo en Estados Unidos. Vamos, no llegaban ni al medio millón, ni de broma, me parece. Pues bueno, pues estos son 2,3 millones de copias. Es decir, han vendido el número del tomo 66 de One Piece, lo han comprado, o bien 2,3 millones de personas, o bien alguno ha comprado dos para regalar. Pues bueno, se han vendido. Alguien se ha llevado a su casa, o a casa de otra persona, es decir, ha ido a la tienda física y ha cogido el tomo y se lo ha llevado a otro sitio, lo ha traspuesto el tomo a cambio de una transacción monetaria en yens, 2,6 millones de veces, bueno, 2,3, una barbaridad absoluta, 2,3 millones de copias. En fin, una burrada. El segundo, dice, bueno, pues el segundo, pues ya 850.000 copias, que parece que de hecho es una animalada también, pero claro, ya se queda como el hijo tonto, se queda, y es una, vamos, ojalá en España vendiera el cómic que más vende en España, en la historia de España, ojalá vendiera 850.000 copias. Es el número 9 de Naruto, claro, también, el número 60 de Naruto. Y que 850.000 es una venta magnífica y que sería ganador, pero si no estuviera ahí arriba One Piece haciendo el animal. También está por allí estupendamente el número 18 de Bakuman, que también tiene mucho éxito. Y bueno, ya obras así que también se han empezado a publicar en España, como el número 3 de Gate 7 y el número 16 del Caballero Vampiro, que en España pues estábamos con algo de retraso porque no llegaba en los últimos. Estamos esperando a ver si se publica. Bueno, pues ya se puede ser que ha salido el último tomo en Japón y que ya en breve llegará. Esto es en Japón. ¿Qué pasa en España? Mientras tanto, pues también el número 1 es One Piece, el tomo 63, con que en este caso estamos un poco más atrás, y es el más vendido. No llega ni mucho menos al nivel de ventas de Japón, pero bueno, el manga más vendido, aunque haya vendido 4, pero es el que más ha vendido, es también One Piece, el número 63 de One Piece. En el segundo, Berserk, que también vende un montón en España, tomo número 34, y Naruto se baja al tercero, el número 58 de Naruto baja al tercer puesto. El cuarto es Bleach, el número 48, y ahí vamos. Y más o menos hay cosas aquí que van subiendo, como Pandora Heart, que no está nada mal. Berserk repite con otro tomo, con el séptimo, un tomo más atrasado, pues también se siguen comprando. Que esto es interesante. Mola que no solamente vendan las novedades, sino que los cómics atrasados también sigan vendiendo y siguen estando en listas de ventas. Eso hace que da a ver que hay una ficción fiel, que va buscando números, y cuando se les no lo pueden comprar, hacen por buscarlo y por encontrarlo, y que se siguen vendiendo. No solamente es el boom de momento, a la venga, vendemos 1.000 millones y ya se olvida la gente. gente, no, no, oye, se compra, si uno puede lo compro después, el mes que viene o el siguiente, pero que se sigue comprando. La gente sigue leyendo. O a lo mejor se habla del boca a boca y la gente quiere empezar a comprarse, se empieza por atrás y va avanzando y les va pillando y en fin, que se sigue vendiendo también lo atrasado, que también es un dato de interés y que habla, pues oye, de que la salud del manga y del cómic en España no está muy bien, no está muy bollante, pero oye, poco a poco vamos aguantando. Más cosas. Por aquí ha venido bastante el Capitán Harlock, que fue una novedad hace poco, un relanzamiento de este manga clasiquísimo. Y que oye, esta es una ilusión que mangas clásicos y viejunos de mi época sigan publicando y vendiendo, se me hace mucha ilusión. Y oye, está el sexto, parece, el Capitán Harlock. O sea, ahí es nada, ¿eh? O sea, una cosa estupenda. Y bueno, por supuesto, pues sigue ahí más cómics como Bleach, sigue Inazuma Eleven y Billy Bat de Naoki Urasawa. Ahí estamos. Está un poco atrás en la venta, pero oye, ahí sigue. Sigue funcionando bastante bien. Yo me quedé en el segundo tomo, dije, voy a hacer lo que hago, no voy a hacer lo que hago siempre, dije yo con Urasawa, que se me pasa. Muestra se me pasó completamente y tuve que comprarlo en tomos y todavía voy poco a poco. 20th Century Boys se me quedó el último sin comprar y ahí lo tengo. Y muy, Pluto se me pasó completamente, ya. Y ya, pues no creo que nadie que pueda conseguirlo. Y dije con Billy Bat, esta vez voy a comprarlo desde el número uno. Mes, bueno, mes a mes, cuando se publique, despacito, poco a poco, voy a comprarlo. Sin prisa, sin pausa, me dije a mí mismo. Y no, al final no, me compré también los dos, pero los tomos de Billy Bat, y ahí se han quedado. Y ya van, pues, por el quinto van ya. Se me quedan tres tomos de Billy Bat, que la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que le ocurre un poco lo que a todo, no quieras agua, que no es que se disperse, pero que de repente cambia el hilo, la estrella por un lado, y de repente sale otro personaje, y ese personaje se lleva la acción, y pumba, y de lo atrás, se ha acabado, ya no va, ya por ahí no van los tiros, ya van por otro lado, van ya. Y en este caso, lo de los tiros, nunca mejor dicho, jajaja, porque hablamos de Kennedy y esas cosas, ¿eh? Es un humor un poco cruel, pero bueno, no pasa nada. En fin, que aquí estamos bastante, aquí estamos, estas son las ventas que ha habido de manga, tanto en España como en Japón, y que no va mal. Nos quedan un par de cosillas por deciros, nos quedan 10 minutos, o sea, todavía podemos hablar un poquitín de por encima de cuáles van a ser dos teasers que ha habido para Marvel. Marvel de vez en cuando, como funcionan los teasers, es decir, publica una portada, un dibujo con un epígrafe, y próximamente, para así ir dando, pues oye, ir dando emoción a la gente y que la gente esté pendiente de qué va a pasar. Actualmente está publicando un evento en Estados Unidos, en Marvel, que es la Patrulla X contra Vengadores. Sí, otra vez, en efecto. Otra vez, con Brian Michael Bendis a los guiones, que dice que va a ser el fin de ciclo de Brian Michael Bendis a los Vengadores. Después de esta saga megacósmica, bueno, este enfrentamiento se irá Brian Michael Bendis de los Vengadores y que pues ya no. Ya se irá a otros sitios, hay quien opina que incluso la Patrulla X, pero no sabemos qué hará Brian Michael Bendis cuando deje a los Vengadores. El caso es que para este cierre de etapa, esta Patrulla X contra Vengadores, ya hay un teaser que sale ni más ni menos que lo siguiente, a ver si encuentro por aquí el maldito guión. Lo dicho, hay una historia que, bueno, para acabar la saga AVX, que todavía no ha terminado, se han publicado otros números, quedan el 3 y el 4, aparece el siguiente epígrafe, No More Avengers. Aparece un dibujo de la Tierra con forma de X, de la X de los mutantes, y dice el epígrafe No More Avengers, no más Vengadores. No sabemos qué será, ya lo veremos. Sabemos que los guionistas son Matt Fraction y Jonathan Hickman. Matt Fraction, guionista de Iron Man, guionista de Thor, Jonathan Hickman de los Cuatro Fantásticos y de S.H.I.E.L.D. Y ya veremos, los dibujantes serían Oliver Coipel y John Romita Jr. No sabemos más cosas, simplemente tenemos este dato. Ah, perdón, Oliver Coipel sustituye a John Romita Jr. Pero hay otro teaser más que se llama The First X-Men. Solo sale esto, The First X-Men, los primeros X-Men, esta palabra es en grande, y nada más. Que me muero. No tenemos más datos, no tenemos más información, no tenemos nada más. Hay quien dice, esto puede ser que van a retomar, repetir que es original, van a formar un grupo y de alguna manera volverán los clásicos. Hay quien dice esto, que puede referirse a esto concretamente, pero hay quien dice que no, que a lo mejor lo de First X-Men hay quien se refiere más que a clásicos de personajes, a clásicos de autores. Y hay quien empieza a rumorear que puede ser la vuelta de gente como o bien Chris Claremont a los mutantes o bien John Byrne, o a saber, pero son rumores. Que es que precisamente estos teasers se hacen con esta intención, con la intención de hacer, de captar la atención, que la gente piense, que la gente rumoree, que la gente comente en los sitios, en las radios, en las páginas web y en demás sitios, comente cosas para que esté vivo el mundo del cómic. Que es una cosa, oye, que si esto no está vivo de esta manera, pues al final el cómic lo compras al mes, te lo lees, se te olvida y punto, y no tiene ninguna gracia. Esto es lo bonito del mundo del cómic, sobre todo el cómic de superhéroes, que la gracia está en ir viendo cambios de la cosa que pasa, la cosa que ocurren, ir pensando en tonterías. Es lo bonito del cómic de superhéroes, el cómic con continuidad de muchos años es lo que tiene. Que por cierto, me deprimí un montón de otro día cuando me di cuenta que yo empecé a comprar cómics en los años 80. No recuerdo exactamente en qué año exactamente, pero en los 80, principios de los 80, empecé yo a comprarme cómics y superhéroes. Y por aquel entonces Marvel llevaba 20 años más o menos, pongamos por caso. Empezó en el 63 Spider-Man, vamos a poner 83. Pues oye, 20 añitos llevaba el universo Marvel. 20 añitos ya el universo Marvel. Llevo más años ya leyendo cómic que tenía el universo Marvel cuando empecé yo a comprarlo. Y a mí me parecía que la continuidad de Marvel en aquel entonces me parecía que era una cosa inabarcable. Yo 20 años comprando cómics, lleva el universo Marvel. Yo pensaba, toda la vida, esto es una cosa bárbara. Y llevo ya más años leyendo cómics que los que llevaba el universo Marvel de vida cuando empecé a comprar cuando empecé a leerlos. Me deprimí un montón, pero también es verdad que yo me deprimo con dos de pipas. Eso también es cierto, también es verdad. Y no tiene mérito deprimirme a mí. Pero bueno, que oye, que me deprimí, que se me acerca uno como es. Y ya para que se me quite el susto y la depresión, si queréis ponemos una cancioncilla, que es cortita, nos despedimos. Y ya está, parece, o nos despedimos. ¿Qué prefieres? Nos quedan 7 minutos. Vamos a contar y vamos a calmarnos. Ve que nos quedan 2 canciones por poner, pero casi no se pone mañana. O sea, bueno, mañana, el próximo día, no pasa nada. Nos queda una canción de... Bueno, nos queda un guitarrista también fabuloso, que es Steve Ray Vaughan. La canción son 4 minutos, con lo cual ya casi, pues nos despediremos y la pondremos. Y nos queda otro de estos nuevos guitarristas, que es un tío que tiene una banda, que se llama... Andy Timmons Band, que en este caso en concreto es una versión, es un homenaje a Sgt. Pepper, es tocar con su banda todo Sgt. Pepper en instrumental. Y he traído Good Old Hell for My Friends, que es una maravilla absoluta. Yo quiero ponerlo y fíjate, la canción son casi, bueno, son 3 minutos, pues ahora que sí, ya que me despido y la ponemos y ricamente, no hay ningún problema. Pero que me queda solamente recomendaros del nuevo universo DC. Ya me compré Action Comics, el Superman, que empieza con Action Comics. Ya sabéis que Superman y Batman van a mezclar las dos colecciones. Superman mezclará Action Comics de Grant Morrison y Rag Morales en una saga. Cuando acabe la saga llegará la otra colección, se publicará así en España, la otra colección, el Superman de Dave Gibbons. Y no me acuerdo quién era el dibujante. Bueno, el Superman, Batman igual, Batman juntarán el Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, y cuando acabe la saga vendrá el Detective Comics de Tony Daniel. Según decían, el Action Comics de Morrison era buenísimo y el otro un poco peor. De momento me ha gustado el Morrison, no me ha matado, pero me ha gustado. Y en cambio el Batman me ha gustado un montón. El primer número de Batman de Scott Snyder, ya voy a buscar los anteriores, la etapa anterior en Detective Comics de Scott Snyder, porque dicen que es muy buena, muy divertido. Son 2 números, pero mola porque Gotham es Gotham, Bruce Wayne es Bruce Wayne, los villanos son villanos y Batman mola un montón. Es un Batman chulo, se encontró la Gotham y mola. Además me gusta el dibujo de Greg Capullo. Es una sorpresa este reboot de Batman. Yo había oído que era bueno Scott Snyder en Batman, pero la verdad es que me gustó un montón este número 1 de relanzamiento. Es un buen momento para engancharse a Batman, yo creo, o para Superman. Y lo que me ha encantado es, ya me gustó un montón cuando me lo leí en internet hace un montón de años, pero por fin, el Flex Mentallo, Grant Morrison, Frank Quitely, una obra monumental sobre amor a los cómics superhéroes a la antigua, cuando Superman se iba a jugar al golf a Plutón con Flash y llegaban los marcianos y robaban la Tierra y venía Zeus a arreglarlo. O sea, esos cómics superhéroes delirantes, esa Silver Age tan fabulosa en la que Superman pasaba cualquier cosa, en la que Batman se enfrentaba a Jack el Estripador, en la que había misterios y barbaridades. Ese cómic, esa época tan original, tan divertida, es un homenaje a esos cómics superhéroes por parte de Morrison, con un dibujo de Frank Quitely para quitarse el sombrero. Es ese, pero un tono un poco oscuro, un tono melancólico y un tono triste. Buenísimo, me ha encantado Flex Mentallo, uno de los mejores trabajos de Morrison, y yo personalmente lo recomiendo muchísimo. Eso sí, tienes que saber a lo que vas a leer. Un Morrison delirante, surrealista, te vas a enterar muy poquito de lo que está pasando, pero el amor a los superhéroes antiguos se desprende a cada página y a cada dibujo. A mí me ha encantado Flex Mentallo de Grant Morrison y Frank Quitely. Y dicho lo cual, lo despedimos con la canción que os he prometido. La canción de este músico americano, Andy Timmons, creo que este es Sacramento, me parece que era, bueno, no recuerdo exactamente, músico americano con su banda, Andy Timmons Band, el disco es una versión entera de Sgt. Pepper en instrumental, y es una maravilla. Este ya está ayudito el hombre, son 46 tacos, así como se me acuerda desde más jovencito, este es un señor ya, no viejo, pero ya, oye, te ayudete, y toca la guitarra también de maravilla, ya veréis como esta versión de Andrew Timmons es fabulosa. Con Andrew Timmons y su banda, Andrew Timmons Band, y su versión de With a Little Help, With a Little Help from My Friends, está en el Pepper, os dejamos largamente. Nos vemos la semana que viene, pasarlo bien, buen fin de semana, buena entrada de semana, y aquí estaremos la semana que viene grabado el programa. Lo tendré que grabar, pero bueno, el programa estará sí o sí. Andrew Timmons Band, With a Little Help from My Friends. A pari panteras.